Buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Partimos con esta canción que se titula Loser, Perdedor. Dado que 3 personas han perdido contra mí, me intentaron desafiar con las políticas del Banco Central. El doctor Camus ha perdido debido a que el Banco Central bajó 25 puntos base a 5% la tasa de política monetaria. Perdió también en la pasada el señor Eskenazi de Penta, que también me desafió. Y también el señor de Selfie, que siempre se me olvida el nombre, Reed. Sí. Por lo tanto, la contienda era bastante desigual, porque si yo perdía la apuesta, tenía que invitarlo a los 3. Sí. Sin embargo, ahora, felizmente gané la apuesta.
¿Vamos a compartir entre 3?
Claro, ahora compartir entre 3. Porque, claro, podría yo hacer 3 almuerzos separados, pero no es la idea, uno siempre...
No, que además que lata.
Privilegiando la buena onda, vamos a hacer un almuerzo. Y bueno, y vamos a invitar a Marlene Ewell. Ese va a ser un precio adicional que ahora tiene que pagar.
Ah, perfecto. Sin ningún problema.
Sí, sin ningún problema. Yo creo que los asistentes van a estar a favor.
Sí. La verdad, debo reconocer mi absoluta equivocación.
La derrota.
Una derrota, pero... Siento que yo todo el tiempo venía diciendo de hace rato ya que el central debería bajar la tasa.
Correcto. Pero bueno, a veces uno apuesta contra
pero
su
instinto.
Pero
con la inflación de diciembre como que manduve...
Yo ahora,
dije que el como el foco del Banco Central es la inflación, esta inflación de diciembre como que iba a desestabilizar un poco la convicción de la bajarla. Cosa.
Ahora, broma aparte, esto es una muestra de que la autoridad no está viniendo, que las cosas vienen muy bien, eso es un dato. Y ahí va en línea con lo que dijo el ministro de Hacienda cuando llegó de Europa, y de que en el fondo se están poniendo el parche ante la herida en cosa de reaccionar con tiempo en caso de que la cosa en Europa se
enrede. Bueno, y acá en la economía interna también hay signos de que la cosa
y acá está... han habido signos de que, bueno, de hecho las previsiones de crecimiento se han venido bajando, etcétera, etcétera. Bueno, Asia cerró con números mixtos, Shanghai Composite cerró 1.34% abajo, mientras tanto que el Nikkei cerró 1.36% arriba. Hang Seng dije 0.57 arriba, Nikkei 1.36 arriba, perdón, Taiwán prácticamente plano, estoy viendo acá, bueno, números mixtos en general en Asia. Hoy día vamos a estar conversando, hablando de Asia, con Julie Kim, directora del Centro de Asia Pacífico de la Facultad de Economía de la UDP, para analizar desde un contexto más global cómo está la cosa en Asia, cómo se ve, cómo es el ambiente, qué pasa con China, etcétera. 9 de la mañana, 7 minutos. Si en Viña te gusta el casino, el mar, Avenida Perú, caminar por sus calles, entonces edificio Terramar de Almagro te va a encantar. A pasos de los lugares más emblemáticos de Viña 2 Norte con 2 Poniente, descubre más en www.almagro.cl. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Versiones Urban y Sport. Nuevos BMW Serie 1, versiones Urban y Sport. Elige cuál es tu línea BMW, el placer de conducir. Y en vacaciones, tu pyme te necesita ahí. Obtén un 50% de descuento por 6 meses contratando un plan banda ancha móvil ilimitado de Entel Empresas desde $9,450. Descuentos válidos solo si lo contratas en enero.
Oye, solo para los expertos.
Sí.
Los heavy traders, 1,5 pips el euro dólar. El intercambio de moda absoluto en todo el mundo, 1,5 pips. Métase a pentamarkets.com.
Y ahora sí que el tema del euro está interesante, ¿eh? Porque hay algunos que dicen que va a 1.20. Sí. Hay otros que dicen que tal vez se queda donde está. Bueno, está en 1.2779 y día bajando 0.34% de cada uno tomará las medidas que estime conveniente.
¿Tú cómo lo ves?
Ya
no sabí.
No, yo ya me cerré, tú sabes. Yo me fui corto en 1.84.5, me cerré en 1.29 modestamente.
Sí. Pero ahora al parecer hay cierto optimismo en Europa.
Hay algo como que ha
vuelto. ¿Has visto que los presidentes de Banco Central son como estrellas de roca ahora?
Sí.
¿Ah?
Sí, total.
El Mario Draghi,
que apareció sin cinturón de seguridad y hablando por teléfono.
Ah, sí, ¿eh?
Claro, sacaron una foto ahí que salió en el país. No, pistola al pecho yo lo veo para abajo, ¿sabes por qué? Porque yo creo que si bien es cierto, al final, esto es mi teoría, yo creo que al final el Banco Central Europeo va a tener que ir cada vez haciendo operaciones más agresivas equivalentes a un quantitative easing. Y eso al final es emisión.
Sí.
Entonces yo creo que eso al final debería debilitar el euro contra el dólar, porque ya el dólar viene de medio de vuelta de eso, salvo que pegaran una inyección muy fuerte, y Estados Unidos pareciera ir lento pero seguro recuperando, mientras que Europa está en una recesión. Entonces, si tú me dijeras, tenéis que decidirte, yo estaría corto, pero creo que también es que es una operación arriesgada.
Claro, como lo que ha pasado, bueno, está mostrando resultados
JP Morgan,
un revenue
menor a lo esperado.
Y el earning por acción, o sea, la ganancia por acción, el igual. Sí, vamos a ver inmediatamente qué está sucediendo, pero el revenue más bajo de lo esperado es una mala noticia para ese banco grande de Estados Unidos. Lo que te iba a decir es que sigamos nomás,
no nos vamos a trazar. Ok. Vamos. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, valoró las medidas aprobadas por el nuevo gobierno de España como parte de un proceso de progreso en la zona euro, la que calificó de extraordinario. Un total de 1.88 millones de viviendas entraron en proceso de ejecución hipotecaria durante 2011 en Estados Unidos, dato que corresponde a un 34% menos que el año precedente, lo que supone la cifra más baja registrada desde el año 2007. El grupo holandés de banca y seguros ING Group canceló su plan para sacar a bolsa de manera conjunta los negocios de seguros y gestión de inversiones en Europa y Asia ante la incertidumbre de las perspectivas económicas y las turbulencias en los mercados, y dijo que explorará alternativas para los activos asiáticos. Royal Bank of Scotland informó que recortará alrededor de 3.500 puestos de trabajo en su banca de inversión y venderá o cerrará sus negocios de acciones al contado, intermediación bursátil, mercado de capitales y fusiones y adquisiciones para reducir la hoja de balances de su antiguo negocio de banca global y mercados.
¿Va a cerrar toda esa...?
Cierra esa línea de negocio. Chao. No le des a contable. En esta caja, qué sé yo. Delta Airlines Inc. y la firma de inversión capital privado TPG Capital evalúan en forma separada posible oferta por American Airlines, AMR Corp., la matriz de American Airlines, que se acogió a protección de bancarrota a fines de noviembre y se encuentra en medio de una reestructuración de su deuda y reducción de costos laborales. Tuve la otra conversando con un banquero suizo que se encontró con el CEO de American en el avión. El nuevo, porque al otro lo echaron. O lo sacaron, no sé.
¿En un avión?
En American, de hecho. Ya. Bueno, obvio, si no, no puede estar el presidente de American volando el CEO en otra línea. En
Delta, claro. Claro.
Pero, bueno, era en América. Y la cosa que le dijo, bueno, ¿qué pasa con América? Le dijo, tan barata que está, bueno, ya está deslistada, pero en ese minuto no lo está.
Está como 0.30
la acción. Claro, por ahí quedó la última vez que yo la vi. Y la cuestión es que el gallo le dijo, no, mira, si el problema de los sindicatos ya lo tenemos medio arreglado. El problema que tiene, dijo American Airlines, es con la división American Eagle, que es la división de American que hace los vuelos internos. No sé, tú has volado, típico, en un avión, yo supongo que volé de Nueva York a Filadelfia en un avión chiquitito, se llama American Eagle. Y dijo que esa cuestión le costaba, no sé, ponte que $1,000 millones al año a América. Era una cifra así, no quiero ser muy exacto, pero era algo así, él entendía este caballero. Y que en el fondo tenían que deshacerse esa cuestión y que de ahí arreglaban, dejaban la cuestión más o menos para. Eso fue lo que le dijo. Entonces, que claro, ahí van a ver cómo.
Yo la verdad no entiendo este cuento de American Airlines. O sea, una empresa con tanto mercado cautivo, tanto.
Sí, pero parece que tenían aviones muy viejos, flota vieja, muy mal administrado, malas políticas de precios, un modelo de negocio muy basado en pasajeros, poco en carga, lo que yo he oído, y lo que alcancé a ver en algún minuto que tuve la acción y que Dios mediante la vendí.
Sí. ¿Irá a ser como vapores?
¿Irá a ser como vapores? No sé, no lo sé. Ya, 9 de la mañana o 13 minutos. Este verano disfruta en familia de gran espectáculo en Santander Open Start.
Ayer fui.
¿Qué onda ahí? ¿Qué tal?
No, pantalla gigante. Bueno, pantalla gigante, muy cómodo.
¿Ya?
Hay lugares para comer, para tomarse algo, mientras uno ve la película, muy buen sonido. Un ambiente realmente agradable, una muy buena actividad. Yo incluso pedí que me... Hay que ver el itinerario para elegir otras películas para ir a ver. Absolutamente recomendable. Claro. Otra actividad de Santander, excelente. Y más encima está el auto de Fórmula 1 en exhibición del auto del Ferrari.
Ah, Fernando también está
Alonso. Ahí. Ya. Sí, o sea, si uno quiere ir a ver un Fórmula 1, una buena película, al aire libre, con temperatura agradable, me encantó la actividad.
Muy bien. En el
¿cómo se llama? Open Star, ¿no?
Santander Open Star. Bueno, yo este fin de semana voy a probar finalmente Marqués de Casa Concha Sira.
¿Lo metiste al refrigerador?
Sí, está en el refrigerador. Así que ahí vamos a ir.
Pero no lo vayas a meter en el freezer.
No.
Tienes
no,
que meterlo en el refrigerador.
Obvio.
Tranquilo. Y apenas lo sacáis, lo abrís, lo dejáis descansar un poco.
Y de ahí se toma.
Sí.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la cosa?
La cosa está positiva, sigue positiva, los mercados muy bien soportados por la este amainamiento de la tormenta de problemas de liquidez en Europa, gracias a la acción del Banco Central Europeo. Por eso estamos hablando de las estrellas de rock. Hoy día pueden ver en todos los diarios financieros a Mario Draghi realmente feliz, contento con las medidas alternativas que ha estado tomando. El mercado lo ha estado creyendo. España puso bonos a un muy buen precio, las tasas están bajando, la tasa en Italia se mantiene en el rango del 6.5%, que ya está un poco más alejado del temible 7%. Esto no quiere decir que todo esté solucionado, pero el mercado está viendo que el Banco Central Europeo, no haciendo las medidas directamente como algunos pedían, sino que haciéndolo de manera alternativa, con un paso más, con un poco camuflada, de esa manera está soportando la crisis de liquidez que es el mayor temor en el mundo en este minuto. Por eso los mercados en Europa están en positivo. Por ejemplo, el CAC 40 está con un 1,2% de alza, el DAX alemán está con un 0,6% de alza, el IBEX sobre los 8.500 puntos con un 1,26% de alza. También está al alza el Financial Times, que acumula las 100 principales acciones de Inglaterra con un 0,3% de alza. O sea, los mercados en general bastante positivos en Europa, terminando una semana bastante buena. En Chile el dólar refleja este positivismo cayendo, cayendo el dólar respecto al peso. Tenemos que dar menos pesos por dólar y en este minuto está rondando los 501 pesos, con una variación respecto al cierre de ayer de un peso, que es un 0,2%. O sea, bastante plano el dólar en este minuto, con una tendencia a la hacia la apreciación del dólar. Quiere decir que se está dando un peso más por dólar acá en Santiago, 501,1 pesos. Los futuros en Estados Unidos están estilo los vi recientemente, déjame actualizar, estilo casi claro. Kate Moss, pero con una leve tendencia a la baja, 0,0. Ahora se acentuó esa tendencia a la baja en el Dow Jones, 0,18% de caída. El Standard & Poor's 500, 0,21% de caída en el futuro del Standard & Poor's 500. El Nasdaq está absolutamente casi plano.
Estamos.
Oye, quería además comentarte un poco que la acción de la Volar ha estado bien movida.
Sí, que casi una opción esa cuestión hoy día.
Sí, bueno, hace tiempo dijimos que es una opción que se iba a comportar con mucha volatilidad. Venía unos días bastante buenos, que se recuperó casi hasta los 300 pesos. Ayer tuvo una caída bastante firme de más de 6%. La especulación va por el lado de que o alguien se la va a comprar. El aumento de capital está más o menos fijado en 250 pesos.
El tema es si las AFP van a ir al aumento de capital o no. Y hay toda una polémica, pero también hay una polémica media moral. Que hay alguna gente que ha dicho, oye, ¿cómo van a ir a un negocio tan riesgoso? Ahora ahí yo creo que hay que hacer una diferenciación. Creo que la Polar de hoy no tiene nada que ver con la Polar de antes. Es otra cosa tener a César Barro al mando que alcalde. ¿Me explico?
Sí, ahora sabemos eso.
Ahora sabemos eso, por eso te digo. Pero por eso te digo, no se queda con la imagen de que era una cuestión, pero ahora...
No, ahora hay un directorio serio que está metido en el negocio. Claro. Hay un gerente general con una experiencia extraordinaria en retail. Claro. Las tiendas siguen vendiendo, ya están recuperando cierta capacidad de publicidad. Claro. El negocio sigue en marcha, la marca sufrió, pero la gente sigue entrando a la tienda a comprar. Por lo tanto, ya la caja, digamos, que era un problema grave, se ha logrado estabilizar un poco más. Por lo tanto, el peligro de que lleguen y digan, oye, la Polar va a quebrar, en este minuto con el status quo está más o menos controlado. Pero está la demanda del CERNAC.
Correcto.
Que Perigonio, ahí no sé por qué lo hizo así o inmediatamente lo quiere poner tan así, le declaró la guerra a la Polar.
Así
es. Sí, entonces es una guerra contra la Polar. Yeah. Y él debería pensar y matizar un poco, porque la Polar también es importante para el país, porque da un montón de empleos, porque es parte de los proveedores o tiendas para un segmento muy importante de Chile. Él debería pensar es una guerra más hacia la antigua la Polar y no la empresa actual.
No la nueva.
En ese sentido la debería quizás dejar un poco más... no tranquila, pero no atacar tanto, oye, le quiero hacer la guerra a la Polar a ver si es que incluso la puedo quebrar. Él dice que es para pagarle a todos los que le hicieron daño a los ¿cómo se llama? A los antiguos clientes, toda la razón. Pero que una autoridad de gobierno declare la guerra a una empresa que está tratando de recuperarse, es como pegarle en el suelo a alguien.
Sí.
Eso, ese es mi pensamiento, mi visión. O sea, que maneje un poco el tema de tanto salir en los medios, tanto de mostrar agresividad al CERNAC, que por algún lado quizás se la deben pedir. Oye, sí, pero le estáis pegando a un herido en el suelo, entonces no tiene tanta gracia. Correcto. Si por eso pégale o supervisa más a empresas que están quizás no cometiendo los mismos abusos, pero que hay problemas de que, oye, te atrasas un día en el pago y te cobras 50% más.
De acuerdo. Muy bien, 9:20 a.m. Usted necesita un traje a la medida para sus inversiones. El Banco Penta le ofrece trabajar con su equipo de especialistas que cubre una amplia gama de activos en Chile y el mundo, quienes lo van a acompañar a encontrar la estrategia más adecuada para sus requerimientos y necesidades. Visite www.bancopenta.cl. Y la compra y venta de empresas es un proceso que puede agregar o destruir valor. Asesórate con la especialista Solís de Obando, León y compañía. Cuentan con la experiencia y el equipo de profesionales que su empresa necesita. www.gruposl.cl.
Oye, lo bueno de Twitter es que queda todo registrado, ¿eh?
Sí, ¿por qué?
O sea, los que dijeron al alza, a la baja.
Ah, claro,
ahora lo
voy a dar la vuelta.
¿Ah? Claro. Va a ser entretenido ese tema cuando vengan decisiones que uno puede apostar o que hay divergencia.
Exacto.
Empezar a ponerla ahí. Yo ya tengo acá todo registrado, los que dijeron que iban a mantener la tasa.
Me parece. Vamos y volvemos con Julie Kim, directora del Centro de Asia Pacífico de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales. 9:24 a.m. ¿Te pasó alguna vez que el momento de pagar la cuenta te fuiste al baño así?
No.
¿Haciendo del loco?
No. No, no.
¿No?
No, no. ¿A ti sí?
No. Brooks Brothers te enseña que tú siempre debes pagar la cuenta cuando
invitas. Yo tengo hartos amigos, pero no. Tú estabas hablando de una comida con una mujer o algo así, porque hay varios.
Sí, partamos por ahí.
Porque en las comidas de amigos hay varios que se paran y.
Ah, no, sí, hay unos chantas. A mí me ha tocado, eso sí me ha tocado. Me ha tocado que se han ido. Se han ido. O sea, ni siquiera.
O que dicen, oye.
Oye, voy y vuelvo.
Sí, se me quedó la billetera, sí, préstame plata.
Sí, no. O sea, de eso está lleno, pero con una mujer. No, me imagino que no. ¿Siempre pagaste cuando invitaste a una mujer?
De todas maneras.
Bueno, Brooks Brothers te enseña esa regla. Obvio. Parece que a mí una vez sí me pasó, fíjate, que pero una de las primeras salidas era mucho más chico y la niña se pidió un plato fuera de carta. Entonces, ¿qué pasó? Que yo no sabía, y yo iba con el presupuesto súper limitado, y el problema es que yo no sabía cuánto se había gastado la niña, entonces tuve que reducir mi plato al máximo. Y sabes que alcancé, pero no alcancé ni siquiera para la propina. Justo llegué a la cuenta.
Un plato fuera de carta.
Claro, es que son muy peligrosos porque un plato fuera de carta generalmente son mucho más caros. Y el problema es que el convidador, en este caso yo, no tenéis cómo saber cuánto cuesta.
Andáis solo con efectivo.
Solo en esa época, claro, no tenía mi tarjeta Santander, World Member, la
Pasca, claro, con
la
bueno que uno puede,
además ganó milla.
No hay restricción.
Exacto.
Bueno, entonces el manual de Brooks Brothers
te dice que siempre tenés que pagar. Y nada, irse al baño al momento de.
Y nada, media.
Salvo que te pongáis de acuerdo antes.
¿Y eso lo dice?
Sí, lo dice, tal cual. Puedes leerlo ahí. Brooks Brothers está en el Parque Arauco, en Alto Las Condes, en el costado del Hotel W, y también en Galería Grillón y en Concepción. Vamos entonces con la señora Julie Kim, directora del Centro de Asia Pacífico de la Facultad de Economía de la UDP. Julie, ¿cómo estás tú?
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien.
Hola, Cristian. Entretenida escuchando tu historia de caballerosidad.
¿Y qué, cuál es tu visión al respecto?
La verdad es que por lo menos lo que te puedo decir es por lo que me ha contado mi amiga, porque la verdad que soy de las pocas que tengo suerte de estar casada con un hombre muy caballero.
Ya.
Y además que permite que la mujer se desarrolle, ¿no es cierto? O que le encante que la mujer se desarrolle en todos los campos. Parece que tú eres un bien muy escaso en lo que es la realidad chilena el día de hoy.
No, te puedo creer.
Sí, que sigue haciéndote propaganda porque en el segmento treintañero de soltero eres un bien muy escaso. Te está haciendo harta propaganda.
Es que son pocos los que siguen el decálogo de Brooks Brothers. Brooks Brothers no es para todos, es para algunos.
Para muy pocos, al parecer.
Muy bien, Julie. Oye, vamos a entrar en materia ahora. Estábamos discutiendo la otra vez si de aquí a cerca de 50 años China iba a ser más desarrollado que Estados Unidos.
No, al 2050.
¿Al 2050? Claro. Ah, perdón, al 2050. Y algunos analistas, como que hemos conversado, decían que ellos creían que aquí al 2050 China podía crecer a promedio 7%, Estados Unidos al 2%, y bajo ese escenario, efectivamente China, en términos de Producto Interno Bruto, iba a ser más grande. ¿Cuál es tu visión al respecto?
Mira, de hecho, lo que son los distintos analistas, las todas las casas de análisis han señalado que incluso es antes.
Así es.
Hablando en términos de PIB, estamos proyectando que China ya va a superar a Estados Unidos para el 2025. Lo que pasa es que uno tiene que tener en consideración es que siempre estamos pensando, okay, pero en PIB per cápita, ¿no es cierto?, que es lo que ocurre. Uh-huh. Que en eso obviamente se va a mover más tiempo. Sin embargo, la verdad es que yo creo que lo que es la realidad el día de hoy de China, el escenario actual, lo que está ocurriendo en el mundo desarrollado, especialmente lo que está haciendo la incertidumbre, lo más probable es que sí ocurra. Sin embargo, sí hay riesgos, ¿no es cierto?, especialmente lo que es la agenda política, la sociopolítica que tenemos el día de hoy en China. Pero creo que es muy poco probable que esto no ocurra. Va a ser un tema de 5 años más, cinco años más rápido, 5 años más lento, ¿no es cierto? Pero más probable es que ocurra. Si vemos el día de lo que está ocurriendo, es que no China no solamente la fábrica del mundo, está transformando en un mercado para el mundo y además en la fábrica de sectores de alta tecnología.
Ahora,
es el día de hoy el plan de China, así que es muy difícil que esto no vaya a ocurrir.
Nosotros también hemos conversado otro tema que también está arriba de la mesa y quería corroborarlo contigo. Dicen uh-huh. que si China crece bajo el 7% está en un problema de revueltas sociales importante. Sí. ¿Eso es tan así? ¿Por qué?
Eso es así. Nosotros estamos hablando que China, aunque nos cuesta entenderlo, pero China, a pesar de ser el país, la segunda potencia mundial, el día de hoy que es la líder en todos los sectores, es un país comunista. Uh-huh. Y el Partido Comunista, la verdad es que ha logrado mantener esta estabilidad gracias especialmente a lo que ha sido el crecimiento económico.
Yeah.
Y las predicciones hablan de que si se desacelera a menos de un 7% lo que es crecimiento, se genera inestabilidad social, por lo que es la no creación del empleo necesario en relación a lo que es la fuerza laboral, ¿sí? Y lo que hemos visto incluso, estos trimestres, ¿no es cierto?, que le han aumentado muchísimo lo que han sido las revueltas sociales para los últimos años, la verdad, y especialmente este mes, es que la desaceleración, especialmente el sector manufacturero, dependiente del sector exportador, genera, ¿no es cierto?, altísimos niveles de manifestación laboral. Entonces, si el Partido Comunista pierde lo que es este activo estratégico, que es que ellos logran controlar gracias a lo que es la capacidad de cohesión, ¿no es cierto?, y algunos pueden ser atropellos directamente, ¿no es cierto?, de lo que son derechos laborales y lo que son derechos humanos, la verdad es que podríamos ver un nivel de quiebre lo que es el factor principal que permite este crecimiento, porque además el crecimiento se ha dado porque ellos hacen todo de acuerdo a la planificación, ¿sí o no? Estos planes quinquenales que nosotros veíamos cuando estudiamos la después Segunda Guerra Mundial, lo que le ocurría a la Unión Soviética, etcétera, en China todavía ocurre. Estamos hablando que el plan quinquenal es el que rige el crecimiento económico, que hasta ahora han podido cumplir con los objetivos que se han establecido. Y el nuevo plan quinquenal que estableció, ¿no es cierto?, el nuevo Politburó, que son los nueve líderes, por así decirlo, que planifican todo lo que es el desarrollo de China, es que el consumo interno tiene que mejorar justamente como un motor de crecimiento y no solamente lo que es el sector exportador, como lo hacía hasta el día de hoy, porque además necesita mayor estabilidad, mejorar las condiciones de vida de los chinos para asegurar la estabilidad política y además su propia supervivencia, ¿no es cierto? Y además promover lo que es el desarrollo de la alta tecnología, de los sectores de los autos híbridos, de las energías renovables, de todo lo que es sector verde, lo que es clouding system, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces la realidad de China es muy distinta a lo que estábamos acostumbrados, que antes creíamos que China era la fábrica del mundo, Partido Comunista, han crecido gracias a lo que es mano de obra barata, ¿no es cierto?, y los 1.300 millones de chinos, por así decirlo, que trabajan, ¿no es cierto?, por menos de, no sé, $20, como etcétera. El día de hoy, ¿sí?
Perdón, me quería parar un poco ahí en el tema de la mano de obra barata, porque uh-huh. La percepción que hay es que los chinos, hay una gran gama de fábricas donde la gente tiene, o sea, la mano de obra barata es porque es gente que no tiene un estándar de vida muy bueno, o sea, gente que vive en la fábrica, uh-huh. Duermen en camarote, sí. Trabajan casi como
gallinero, sí. Uh-huh.
Como gallinero. Entonces, uh-huh. Ese proceso que es una, tómalo bien entre comillas, una ventaja competitiva, la mano de obra barata, ¿hay alguna posibilidad de que eso empiece a evolucionar de tal manera que sea un factor importante en la creación de ya no una ventaja competitiva tan fuerte, sino que esa gente debería empezar a exigir ciertas cosas de manera que no sea un fenómeno como ahora, porque yo me acuerdo en Japón, la época de Japón, que en los años 80, los años 80, digamos, todo el mundo creía que Japón también se iba a comer al mundo y que Japón iba a ser la primera economía mundial de acá a 20 años y que iba a pasar a Estados Unidos y que los autos japoneses, me acuerdo cuando llegaban, no sé, pues te acordáis, los Daihatsu, no sé qué edad tenés tú, pero cuando empezaron a llegar los autos japoneses acá que decían que eran desechables. Entonces se da un fenómeno más o menos parecido.
De hecho, está, mira, de hecho lo que es la mano de obra barata china, eso es, ha cambiado. Si tú piensas lo que está ocurriendo el día de hoy, los que son los sectores intensivos de mano de obra se están reubicando en lo que es el sudeste asiático, Vietnam, ¿no es cierto? Lo que también es India, lo que son las proyecciones poblacionales de China, por lo que es la política de un hijo único, ¿no es cierto? El que antes para China el problema era cómo disminuir la hambruna, ¿no es cierto? Entonces el denominador tiene que bajar, tenemos que tener menos población, ¿sí? El día de hoy se ha transformado en un pasivo, porque justamente los chinos, sabiendo que desde 2025 India tiene más población y más mano de obra que China, lo que han hecho es volcar hace ya 10, 15 años sus planes en lo que es tecnología y no lo que es no lo que son intensivos en tema de mano de obra barata. De hecho, el día de hoy hay sectores como en Guangdong, Shenzhen, no sé, que son los sectores, las zonas manufactureras de exportación, lo que es alta tecnología, donde se hacen los iPads famosos, etcétera, en el cual se están quedando cortos de mano de obra, ¿sí? No hay trabajadores que estén dispuestos a trabajar los precios a los salarios que están pagando.
O sea, ya lo de la mano de obra barata está como pasando.
Está pasando.
Bueno, de
está
hecho, pasando. Yo leí un informe de Goldman Sachs. Yo leí un informe de Goldman Sachs que de aquí al 2015 ciertas zonas interiores de Estados Unidos ya iba a haber mano de obra más barata que en China.
Sí, de hecho es así. Lo que estamos viendo es que la realidad de China ha cambiado muy rápido y gracias justamente, o gracias entre comillas, lo que ha sido este plan, estos planes, este plan centralizado, ¿no es cierto?, que ellos llevan a cabo paso a paso y que hemos visto que hace desde el año 2000 casi no tenían exportación de autos y el día de hoy ya sabemos que los autos chinos son más importados que los autos japoneses el día de hoy en Chile, ¿no es cierto? Esto es un fenómeno hace 5 años y está pasando en todo el mundo. Así que la mano de obra barata china sí existe, obviamente, pero hay otros países en el mundo que tienen mano de obra más barata. Y los chinos, muy conscientes de esto, lo que están haciendo, porque si tienen algo es que hacen planificación, ¿no es cierto? Es que dicen, no, nosotros no vamos a depender de la mano de obra barata, sino que vamos a desarrollar sectores estratégicos de alta tecnología. Lo que están haciendo es que incluso están superando a Estados Unidos en industria de energías renovables, ¿no es cierto? Y que de hecho están ya entrando a América Latina, en Brasil, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver acá también seguramente muy prontamente en Chile.
De acuerdo. Ahora, dejando China y tomando otro país que tiene una relativa importancia y que lleva como estancado muchos años en la famosa década perdida, el tema de Japón, ¿cómo eso va a despegar en algún día? Porque es como el eterno, y la cantidad, la pérdida en valor de empresas ha sido sustancial el último de esos.
Sí, yo creo que el caso de Japón es más complejo que pueda llegar a retomar lo que fue la senda de desarrollo, lo que fue su época ahora, ¿no es cierto? Porque al igual que en el caso de China, que vemos que la variable política el día de hoy es una de las más relevantes para poder establecer proyecciones, el caso de Japón, en términos políticos vemos una inestabilidad muy alta, ¿no es cierto? Lo que es poder llevar a cabo agendas de mediano y largo plazo, lo que es planificación, en el cual Japón ha perdido la competitividad que tenía en sectores que son el motor de su economía, ¿sí? Y que no tiene tiene una capacidad de poder emprender más de la demanda interna como sí lo puede proyectar China, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que incluso Japón, etcétera, lo que estamos viendo es que automotrices chinas, ¿no es cierto?, con alianzas americanas, ¿no es cierto?, como General Motors, con SAIC, etcétera, lo que están haciendo es proyectar lo que es lo que van a hacer los nuevos líderes en sectores que el día de hoy Japón estaba como líder.
Muy bien, perfecto. Nos pilla el tiempo, Yuli, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias,
Yuli. Que tenga un buen fin de semana.
También para ustedes. Chao.
Muy bien, hablábamos con entonces Yuli Kim, directora del Centro de Asia Pacífico de la Facultad de Economía de la UDP. China antes del 2050 va a superar a Estados Unidos, en su opinión. Se estima que el 2025 en términos de PIB ya lo va a estar superando. Sin embargo, hay algunos riesgos de agenda política, como ya lo hemos dicho, y efectivamente si es que China crece bajo el 7% está en problemas, dado que esto genera inestabilidad social. Si el Partido Comunista pierde el control, vamos a ver niveles de quiebre en el sistema de planificación. La mano de obra barata se ha volcado hacia el sector tecnológico, por lo tanto, sea más que a mano de obra barata al hecho de desarrollo del sector tecnológico. Hay otros países con mano de obra más barata, tal como comentábamos en el informe de Goldman Sachs. Hay ya regiones de Estados Unidos que aquí al 2015 van a tener una estructura de mano de obra más barata incluso que China. El caso de Japón, hay una inestabilidad política que permite llevar agendas de largo plazo, por lo tanto ha perdido ventajas competitivas. Era la opinión entonces de la señora Julie Kim, directora del Centro de Asia Pacífico de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales. Muy bien, como siempre lo hemos dicho, lo único seguro que tenemos es que algún día nos vamos a morir. Y de aquí no nos vamos a llevar nada. Por eso el mensaje de este programa y en esta sección es: no se muera el más rico del cementerio. Y ayude a quienes no han tenido la misma suerte que usted. Solo por el hecho de ayudar y ni siquiera esperando un premio en el más allá. En esta oportunidad tenemos a Troy, Centro de Transplante y Oncología Integral del Hospital Luis Calvo Mackenna, y para tales efectos vamos a conversar con el señor Ari Recepca y la doctora Milena Villarroel, jefa de la Unidad de Oncología del Hospital Calvo Mackenna. ¿Cómo están ustedes? Más cerca del micrófono, por favor.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
De nada, gracias a ustedes por venir. Cuéntenos en qué consiste esta obra, a quienes ayudan, cómo es la cosa.
Bueno, aquí me encuentro con la doctora Villarroel, jefa de la Unidad de Oncología del Hospital. Este básicamente es un proyecto que lo que pretende es entregar a los niños oncológicos y trasplantados una atención distinta, innovadora, donde los niños en el fondo puedan tener un ambiente lúdico, mágico, y hacer su tratamiento un poco más viable. Y lo cual estamos seguros le aportará a su recuperación.
Ya, perfecto. Y eso además va con una cuestión médica, más del tema, me imagino, ¿cómo la combina ahí?
Absolutamente. A ver, tenemos un equipo médico de primer nivel. Ya. El Hospital Calvo Mackenna es uno de los hospitales más reconocidos para niños. Uh-huh. Y puntualmente este departamento de trasplante y oncología está apadrinado por el Hospital St. Jude de Memphis, que podríamos decir que es el más importante, el más grande.
Cuando tú dices lo apadrina, ¿es que ayuda?
Lo ayuda económicamente, y adicionalmente, y probablemente es lo más importante, es en permanentes capacitaciones, tanto a los médicos como a las enfermeras, en equipamiento, en tecnologías, en estudios, lo que ha permitido alcanzar estándares prácticamente los mismos que los países desarrollados, tanto como Estados Unidos o Europa.
De acuerdo. Ahora, ustedes, ¿esta organización de quién depende?
Esta organización depende de una fundación que se llama Vivir Más Feliz, donde la integramos 7 directores, uh-huh, y la cual pretende materializar este proyecto, el Centro Troy, el cual ya inició su construcción, esperamos culminarlo a principios de junio, y posterior a esto los desafíos se vienen en grande. La idea es poder hacer centros de acogida familiar para gente que viene de provincia, y probablemente poder replicar este modelo en distintas partes del país.
De acuerdo. ¿Y quién está detrás de esto? O sea, ¿cuáles son quién es el ideólogo de esto? Pues siempre a la gente le interesa saber quién está en términos de persona.
A ver, a mí por distintas razones y circunstancias de la vida me tocó llegar al Calvo Mackenna producto de una enfermedad, una sobrina, y quienes me acogieron muy bien. Y eso de alguna forma me movió a...
O sea, tú eres el fundador.
En el fondo me ha tocado liderar un poco el proyecto y coordinar los distintos hilos para materializarlo.
Sí. De acuerdo. La misión primordial del Centro Troy será otorgar atención integral y excelencia a pacientes, incluyendo el apoyo y respaldo emocional a padres y familiares. Acá le quería preguntar a la doctora, porque estoy leyendo acá el folleto, ¿cómo se apoya a los padres y familiares de un hijo que tiene cáncer? ¿Qué se hace?
Bueno, en nuestra unidad nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que acoge al niño y a su familia como una unidad. Tenemos 13 psicooncólogas que trabajan con nosotros. Psicólogas que trabajan en oncología en forma especializada. Más una asistente social muy dedicada para ver todos los temas, porque recuerde usted que nosotros atendemos a niños del sistema público de salud, que acoge al 80% de los niños con cáncer en Chile. Por lo tanto, es gente que está además en una situación social y económica muy vulnerable. Así es que tenemos un apoyo que está dado no solo por la parte médica tradicional, que uno podría entender, sino que por hogares de acogida, por apoyo psicológico y ayuda del asistente social.
Perfecto. ¿Cuál es el cáncer más común dentro de los niños y qué probabilidad tienen de que al final se recuperen?
El cáncer más común es la leucemia aguda de la infancia y dentro de ella la leucemia linfoblástica. Ahora, en globo, los cánceres infantiles en Chile en estos momentos son tratados con protocolos nacionales que dependen del Ministerio de Salud y del grupo nacional que se llama PINDA. Y nosotros tenemos estadísticas de más de 20 años ya y tenemos en estos momentos una sobrevida de un 70%, que es equivalente a los centros internacionales.
O sea, el 70% salva.
Cura.
Ya. Ahora, respecto de siempre el tema de la medicina va muy relacionado con la prevención. ¿Hay alguna manera de prevenir esto, examinarse cada cierto tiempo? La verdad que es una cosa de azar esto.
En realidad es mayoritariamente de azar. Hay algunos cánceres específicos en los niños en los cuales hay un factor genético, pero es la minoría. Entonces, en términos de los niños, que el cáncer se presenta tan tempranamente, la prevención, como en los adultos, no tiene el mismo rol en el sentido que lo entendemos. Mm. Pero el control pediátrico seriado, adecuado, es lo único que va a marcar la diferencia en hacer un diagnóstico más precoz, más temprano, con lo cual usted sí gana mucho.
Claro, porque lo que yo entiendo es que la gracia de la prevención, que como ya era el auto al garage regularmente, es que mientras antes se atajen las cosas, la probabilidad de éxito es mucho mayor, sobre todo en el tema del cáncer.
Absolutamente, y además de la probabilidad de éxito, la cantidad de secuelas, porque usted recibe un tratamiento proporcional a lo que necesita. Mientras menos quimioterapia tenga que recibir, menos radioterapia, o puede hacerse una cirugía conservadora, menos secuelas también a futuro, así que es muy importante.
Ahora, ¿cómo los auditores y auditoras pueden ayudar? No sé si tú tienes otra pregunta.
No.
¿Cómo pueden ayudar ahora en términos prácticos? ¿De qué forma? ¿Por qué medio?
Bueno, es en el fondo lo que más necesitamos hoy día. Este es un proyecto que va a costar sobre las 35.000 UF. Hoy día ya hemos recaudado un poquito más de 20.000 gracias al apoyo privado. Uh-huh. Hoy día necesitamos el apoyo de todos quienes estén sensibilizados con el tema y quieran aportar. Uh-huh. Lo pueden hacer a través de la página web www.troy.cl, TROILatina.cl. Y ahí sale, bueno, la cuenta de la fundación y los contactos para poder ayudar, probablemente por otros canales que también son muy bienvenidos.
De acuerdo. En los tiempos de hoy, es delicada la pregunta que voy a hacer, pero tengo que hacerla. El tema de la confianza está muy quebrado. Usted sabe todo lo que ha pasado, para que vamos a entrar en detalle. ¿Qué seguridad tiene la gente al mandar los fondos de que esto realmente va a tener el destino que estamos conversando? ¿Tiene usted alguna manera de que la gente se quede tranquila, que las cosas se están haciendo?
Correcto. Muy buena pregunta y una gran preocupación de esta fundación. Bueno, primero en la misma página sale la gente que está detrás de este proyecto. Es toda gente honorable, lo cual le da mucha confianza al proyecto y la transparencia que necesita. Lo otro que nosotros estamos preparando es transparentar todos los gastos del proyecto para que quien haya donado o no haya donado pueda ver en qué se están gastando cada uno de los pesos recibidos.
De acuerdo. Muy bien, doctora Ari, muchas gracias por estar acá. En resumen, entonces, la Fundación Troy pretende entregar a los niños un ambiente más lúdico y mágico y también ayuda médica, obviamente, para hacer más fácil la recuperación del cáncer. Ellos están con ayuda del Hospital Jude de Memphis en capacitaciones, equipo y tecnología, lo que permite alcanzar estándares internacionales. La fundación, entonces, Vivir Más Feliz es lo que está tras esto. Tiene equipo de psicólogas que trabajan en oncología. El cáncer más común en los niños es la leucemia, ¿cierto? Que están siendo tratados con protocolos nacionales y el porcentaje de la gente que salva llega al 70%, lo que se equivale a estándares internacionales. El control pediátrico seriado en los niños aumenta la probabilidad de atajar a tiempo este tipo de patologías. 35.000 UF cuesta el proyecto, ya han recaudado cerca de 20.000 y si usted quiere ayudar, www.troy.cl puede ayudar. Hay gente honorable detrás del proyecto y ellos van a transparentar los gastos. Entonces, esta es nuestra sección, no se muera el más rico del cementerio y ayude por el solo hecho de ayudar. 9:48. Vamos entonces, volvemos al mercado para comunicarnos en este momento, no sé con quién, pero con alguna mesa por ahí.
Euroamérica.
¿Euroamérica?
Sí.
Alfredo. ¿Aló? Parra. Alfredo, ¿cómo estás tú? Buenos días.
Hola, buenos días, Cristian, buenos días, Carlos.
Buenos días. Rápidamente nos está pillando el tiempo, cómo está abriendo la bolsa y sobre todo el dólar, que hay preocupación con los movimientos de ayer.
Mira, a pesar del cambio en la TPM que hubo ayer, el dólar se encuentra plano en los 500 pesos y debiese mantenerse en torno a ese valor. Si es que hay un rebote, no debiese encontrarse superior a los 501, 502 pesos. No debiese valorizarse mucho más el dólar.
¿Y por qué cambió tanto el escenario? ¿Esto tiene que ver con el precio del cobre, que superó los 3.5?
Claro, está asociado principalmente al precio del cobre y también a la apreciación que hubo hace un mes atrás por parte del dólar.
De acuerdo. Y en términos accionarios, ¿cómo vamos? ¿Cómo abrió la cosa el día viernes de estar tranquilo? Porque hay ya mucha gente que partió.
Claro, está tranquilo y dentro de los hechos destacados está asociado a la noticia del aumento de la sinergia estimada.
Sí,
que le ha pegado en torno a 1.7% positivo al valor de LAN. Uh-huh. Y ese, dentro de las noticias nacionales, la más destacada.
¿Y con montos lanzados relevantes?
No, aún no se alcanza un monto relevante a nivel de mercado.
Perfecto. ¿Estamos, doctor? Sí. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Que tenga muy buen fin de semana.
Que esté muy bien, chao.
Muy bien, 9:49, ha sido un gusto estar con ustedes. All right, de Supergrass, nos vamos.
Ah, muy buena.
Es muy buena canción esta para día viernes, el mejor día de la semana. Y yo, por mi parte, me despido para reencontrarme, si Dios quiere, a eso de las 2 de la tarde, junto a Malena y Uren. Buenos días.
Buenos días.